ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Este es el espacio Noticias de la Que Vuelve a la Que Vuelve a la
Que Vuelve a la Que conejo va a salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir. Búscalo allá, que no lo dejen salir.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 17 de febrero de 2012. Iniciamos las noticias de México. Desde este espacio recordamos que los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 siguen sin cumplirse. Y acá seguimos exigiendo su cumplimiento. Guerrero, informe sobre el caso Ayotzinapa. El 17 de febrero, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, especialistas y organizaciones de derechos humanos, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos adoptar los más altos estándares en su informe final sobre sus investigaciones por los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol. Lo anterior debido a que en fechas próximas el presidente de esa comisión presentará ante la opinión pública el informe final sobre el caso Ayotzinapa, en el que por primera ocasión es la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos quien realiza un informe basándose en su propia investigación, facultad que antes estaba conferida a la Suprema Corte de Justicia, quien atendía los casos de grave violación a los derechos humanos. En este pronunciamiento se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicar el acuerdo mediante el cual ordena el inicio de una investigación especial sobre violaciones graves a los derechos humanos, sostener una reunión con una comisión de estudiantes de Ayotzinapa previa a la emisión del informe final y deslindar efectivamente la responsabilidad por todas y cada una de las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011, especialmente en lo que toca a las cometidas por la Policía Federal. De esta forma, aseguran los normalistas y defensores de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá mostrar que va en la ruta correcta para desempeñar un rol mucho más activo y mejorar la situación de los derechos humanos en México.
En otro frente, el 14 de febrero, se conocieron algunos de los acuerdos alcanzados en el encuentro entre la Comisión Civil de Interlocución y el Gobierno de Guerrero. Como reflejo de que la presión sobre el gobernador Aguirre es intensa, se acordó la realización de varias medidas como son: continuar las investigaciones para sancionar a los causantes de la muerte de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y del trabajador de la gasolinera Eva II, la reparación del daño a las familias afectadas y efectuar reformas legislativas para evitar que se repitan estas violaciones a los derechos humanos. Ahora falta que esos acuerdos se hagan realidad, porque los gobiernos de Guerrero son de corta memoria. En cuanto a acciones que tiendan a desactivar el conflicto, se nombró a Humberto Santos Bautista, académico de la Universidad Pedagógica Nacional, como director de la Normal de Ayotzinapa, nombramiento que permitió el reinicio de cursos el viernes 17 de febrero. En un comunicado público, los normalistas señalan: la base estudiantil de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa es consciente que aún falta un largo recorrido para alcanzar la justicia y la solución estructural a las demandas educativas que motivaron nuestra movilización. En este sentido, continuaremos planteando nuestro pliego a través de la Comisión de Interlocución y no dejaremos de exigir que tanto los responsables políticos como los autores materiales e intelectuales sean sancionados como corresponde.
Por Viricuta. El jueves 16 de febrero, decenas de indígenas viraritaris y compas solidarios se le aparecieron literalmente a la embajadora de Canadá en México, Shara Hradecki, quien andaba de visita en San Miguel de Allende para un encuentro con canadienses que viven en esa ciudad, símbolo del colonialismo interno. Frente al Hotel Posada Santa Fe, se organizó una manifestación para pedir a la diplomática que transmita a su gobierno la exigencia de que la empresa canadiense First Majestic Silver no destruya Viricuta con su explotación minera. Las pancartas de los manifestantes transmitieron mensajes más enérgicos como: canadienses, respeten nuestra tierra. Mineras canadienses, ilegales y sucias. Intensos como de por sí son los birraritaris, llevaron consigo 29 ejemplares de plantas cactáceas para mostrar algo de la riqueza natural que será destruida si se concreta el proyecto minero canadiense. También entregaron dos cartas con sus exigencias para el gobierno de ese país y una copia de la declaración de Viricuta, de modo que los canadienses no podrán decir que no se les informó. Y es que como van las cosas, con gobiernos y empresarios omisos y cínicos, la resistencia debe multiplicarse. Fuera mineras de México.
También por la defensa de Viricuta. El 16 de febrero, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad emitió un comunicado en el que saluda la declaración de Viricuta, emitida el día 7 de febrero, desde las alturas del Cerro del Quemado, por los representantes de 22 comunidades del pueblo Wixárika, en la que manifiestan su defensa por Viricuta como sitio sagrado y reserva natural espiritual de la nación mexicana. Con este saludo, el Movimiento por la Paz reconoce la lucha del pueblo huichol como una forma de defensa cultural, espiritual, política y no violenta de los territorios sagrados y del patrimonio cultural y natural en torno a los cuales se teje la vida social y comunitaria de este pueblo original en México. Del mismo modo, el Movimiento por la Paz saluda la unidad mostrada por el pueblo Wixárika y su disposición a caminar con dignidad junto a otros pueblos y organizaciones de la sociedad en defensa de la naturaleza, el patrimonio cultural y espiritual de México, amenazado por las 22 concesiones mineras otorgadas por el gobierno mexicano para la explotación de Viricuta.
México, aniversario de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. El 14 de febrero se cumplieron 11 años del nacimiento de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa. A través de un mensaje en las redes sociales se pudo leer: desde su creación el 14 de febrero de 2001, día en que además desapareció Lilia Alejandra García Andrade, motivo del inicio de nuestra organización, Nuestras Hijas de Regreso a Casa ha recibido alrededor de una treintena de amenazas y hostigamiento, incluyendo el allanamiento de nuestras oficinas por desconocidos, que sustrajeron documentos y computadoras con información sobre nuestro trabajo, pero de este hecho nada se investigó. Por eso, desde 2008 decidimos no tener oficinas fijas, aunque cada integrante realizó su trabajo por separado hasta ahora y el hostigamiento jamás cesó.
Compañeras que participan en esta organización afirman que a pesar de que en 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano garantizar sus vidas e integridad física y la de sus familias a través de medidas cautelares, actualmente ninguna de las fundadoras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa se han podido quedar en Ciudad Juárez. Huyen tras las graves amenazas y atentados que han sufrido. Sin embargo, las compañeras de Nuestras Hijas de Regreso a Casa reconocen que uno de sus logros más importantes fue la demanda presentada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que denunció los asesinatos de mujeres ocurridos en el campo algodonero, logrando que el máximo tribunal de justicia de la región condenara al Estado mexicano por no proteger la vida de la población femenina.
La organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa anuncia que a 11 años de su nacimiento llegó el momento de diversificar sus acciones. Sin existir las condiciones para realizar su trabajo en Ciudad Juárez ni la garantía de vida que necesita todo ser humano, dicen seguirán con más fuerza, con más entrega y quizá con diferente problemática, pero continuarán. Y firman por nuestras hijas, por las de ustedes, por las de todos.
Ciudad Juárez, cooperando para las investigaciones. El 14 de febrero, familiares de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez instalaron algunos puestos de comida en la Plaza de Armas, con el fin de juntar dinero y poder pagar las investigaciones que ellos mismos realizan para encontrar a sus familiares. Este es un ejemplo más de cómo el gobierno se gasta nuestro dinero a lo tonto, dejando de lado las demandas de los ciudadanos. Durante años han exigido que las autoridades sigan la línea de investigación de la trata de personas, pues los escasos datos reunidos por las familias señalan que varias de las víctimas fueron secuestradas y son prostituidas en otras ciudades. Otro grupo de personas organizadas en el Comité de Madres de Mujeres Desaparecidas se manifestó este martes 14 ante el gimnasio universitario, donde se realizó una boda colectiva de 3.000 parejas, promovida por el gobierno del estado. Como en todo el país, los manifestantes exigieron resultados de las pesquisas sobre jóvenes desaparecidas.
Azcapo, otro golpe a la arena. Compas de la resistencia tepaneca en Azcapotzalco nos informan que el 15 de febrero, la Asamblea de Representantes de Ciudad Monstruo aprobó un punto de acuerdo, exhortando al arquitecto Felipe Leal Fernández, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, y al licenciado Enrique Vargas Anaya, jefe delegacional en Azcapotzalco, a fin de que el Parque de Sosomoc, la Alameda Norte, el Deportivo Azcapotzalco antes Reynosa y el Deportivo 20 de Noviembre sean considerados áreas de conservación ecológica para la protección e integridad de las áreas verdes con que cuenta la demarcación de Azcapotzalco. Nuestros compas afirman que aunque no estamos muy de acuerdo con las medidas que impone la Asamblea de Representantes en contra de la Arena Ciudad de México, esta es una tarjeta roja más contra el gobierno de la ciudad y la delegación de Azcapotzalco, por estar incurriendo en complicidad con el Grupo Salinas en sus violaciones a las leyes internacionales y locales en materia de construcción y medio ambiente. Este es un logro de quienes han luchado en la defensa del Deportivo Azcapotzalco Reynosa, la Alameda Norte, por el Tesosomoc y el 20 de noviembre. Vamos a hacer que el Grupo Salinas regrese lo robado. Vamos a dar una lucha fuerte para que el predio de la Arena Ciudad de México regrese a su legítimo dueño, el pueblo.
Aniversario de los Acuerdos de San Andrés. El 16 de febrero, hace 16 años, en un municipio del estado de Chiapas llamado San Andrés Sancanchem de los Pobres, el gobierno federal y el ejército zapatista de Liberación Nacional firmaron unos acuerdos sobre derechos y cultura indígenas. El propósito central de estos acuerdos era terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios de México, impulsando compromisos y propuestas como son el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución, garantizar el pleno acceso a los pueblos indios, a la justicia y el reconocimiento de los sistemas normativos internos y de su autonomía. En este 16 aniversario de los Acuerdos de San Andrés, queremos enviar nuestra solidaridad con las y los zapatistas que durante todos estos años han construido su autonomía, siendo un ejemplo real de otro mundo posible, si se construye desde abajo y a la izquierda. La mejor solidaridad, nos dicen los zapatistas, es construir cada cual su manera de lucha en su lugar, en su barrio, en su ciudad, en su país.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la resistencia magisterial. En Oaxaca se realizaron varios actos de protesta. El martes 14 de febrero, maestros del Istmo instalaron un foro de denuncia ante el Palacio de Gobierno, en exigencia de que sean presentados los desaparecidos. En el acto se recordaron a varios de ellos. Profesor Víctor Pineda Enestroza, desaparecido el 11 de julio de 1978. Profesor Modesto Patolcín Moisén, desaparecido el 24 de febrero de 1988. Profesora Elisa Silvia Ramos Cruz, desaparecida el 30 de mayo de 1991. Profesora Virginia Ortiz García, desaparecida el 5 de julio de 2007. Braulio Santos Alvarado, desaparecido el 18 de julio de 2008. Sergio Bautista Miguel, desaparecido el 20 de abril de 2008. Marisela Barajas Ramírez, desaparecida el 18 de enero de 2011. Licenciada Isis Itandegui Canché Barajas, desaparecida el 18 de enero de 2011. Profesor Carlos René Román Salazar, desaparecido el 14 de marzo de 2011. Y finalmente se recordó al profesor Guadalupe Pérez Sánchez, desaparecido el 15 de mayo de 2011. También se señaló que lejos de detener estos crímenes, el Estado los ha intensificado, y prueba de ello es el asesinato del profesor Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, ocurrido el 24 de diciembre de 2011.
El miércoles 15 de febrero se realizó una marcha de la Fuente de las Siete Regiones al Zócalo para repudiar la represión sufrida por los maestros democráticos en 2011, cuando FECAL visitó esta ciudad. A la marcha asistieron familiares de compañeros desaparecidos y agredidos por el Estado, profesores de los 8 sectores de la región de Valles Centrales, así como organizaciones sociales. En su comunicado, la sección 22 del Magisterio denunció la Alianza por la Calidad de la Educación, la deducción de los impuestos a las colegiaturas y el plan de financiamiento a los estudiantes de nivel medio superior y superior para estudiar en escuelas particulares, como medidas para acabar con la educación pública y convertir el derecho a la educación en una opción de mercado, violando sustancialmente los artículos 3 y 31 constitucional.
Huelga en la Universidad Narro de Coahuila. El miércoles 15 de febrero, los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro iniciaron una huelga exigiendo que les sean entregadas bonificaciones que habían sido acordadas desde 2011. Cada año es entregado un bono a cada trabajador, que en los últimos años ascendió a 5,000 pesos, pero para 2012 las autoridades decidieron bajarlo a solo 2,000 pesos, con el argumento de siempre: la universidad no tiene dinero. Por eso estalló la huelga, buscando evitar este atraco contra los trabajadores.
Sigue la huelga en Chapingo. El jueves 16 de febrero, trabajadores académicos y administrativos de Chapingo bloquearon durante 3 horas las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en Avenida Centenario, para presentar sus exigencias. Los académicos que están en huelga desde el 1 de febrero informaron que se han alcanzado acuerdos importantes para satisfacer sus demandas. Las autoridades han ofrecido 94 mil pesos por agremiado para vivienda y los profesores aceptaron el aumento de 3.8%. Sin embargo, falta que estos acuerdos se entreguen por escrito y sigue en pie la exigencia de que se haga un pago único de 35 mil pesos extras por persona para paliar el deterioro salarial. Demanda a la que la Zagarpa contestó con el clásico de que no tiene dinero. Por su parte, los trabajadores administrativos entregaron su pliego de demandas, que sustenta su emplazamiento a huelga para marzo próximo.
El SUTIEMS informa. 2 boletines de prensa del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, SUTIEMS, nos informan de los abusos de la patronal. En el plantel Tlalpan 1, la profesora Beatriz Regalado Bautista fue congelada por la subcoordinadora Adriana Ortega Luna, quien ocultó un oficio autorizando el cambio temporal de adscripción de la profesora Regalado. Aunque el oficio ya apareció, al 15 de febrero no se había asignado carga docente a la profesora, afectando de rebote a los alumnos de Física 1, 2 y optativa de Física Moderna, que ya han perdido una semana de clases por este enredo burocrático. El acoso laboral no es gratuito, ni mero error, pues la profesora Regalado ha denunciado violaciones al modelo educativo del IEMS y a los derechos humanos por parte de autoridades de esa institución educativa.
En lo que constituye una grave violación tanto a las leyes del trabajo como al contrato colectivo y a los acuerdos firmados entre patronal y sindicato, el SUTIEMS dio a conocer que, de acuerdo con el dictamen técnico de fecha 29 de diciembre de 2011, emitido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, 80 plazas de diversas categorías asignadas a los planteles Iztapalapa 3, Iztapalapa 4 y Álvaro Obregón 2 se crearon en la modalidad de confianza. El sindicato denuncia que esas nuevas plazas quedaron adscritas al apartado B del artículo 123 de la Constitución, cuando las relaciones laborales del personal del Instituto de Educación Media Superior están normadas por el apartado A. Ello no es una mera cuestión legal, sino que para los trabajadores académicos y administrativos representa el tener o no tener derechos y prestaciones laborales. Ante estas violaciones, el comunicado sindical afirma: Una de las acciones que deberán realizar los trabajadores que han sido contratados en las plazas de nueva creación para los planteles de Iztapalapa 3, Iztapalapa 4 y Álvaro Obregón 2 es demandar su basificación, así como su contratación por tiempo indeterminado, con la finalidad de que obtengan estabilidad laboral y gocen de todas las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo y, de paso, le den algo que hacer a los abogados de la Dirección Jurídica del Instituto de Educación Media Superior DF, que intentarán defender sin éxito sus ilegalidades. Puedes obtener más información en www.sutiems.org.
Acapulco sigue la exigencia por seguridad. El Plan Guerrero Seguro ha resultado una vacilada, y ante las agresiones, secuestros y extorsiones cotidianas que viven los maestros, el viernes 17 de febrero se realizó una marcha por la costera Miguel Alemán rumbo a la base naval de Acapulco. Cientos de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero se movilizaron acompañados por padres de familia y organizaciones sociales del puerto. La exigencia es simple: que se apliquen medidas reales para proteger a la ciudadanía frente a las exacciones de la delincuencia organizada.
Denuncias, Oaxaca, pronunciamiento de la red contra la represión. El 10 de febrero se conoció el pronunciamiento de la Red contra la Represión y por la Solidaridad de Oaxaca, quien celebró su reunión los días 4 y 5 de febrero en la comunidad de Playa Limón, Jocotepec, Oaxaca. Los integrantes de la red se manifestaron en contra de la política neoliberal que se está implementando en las comunidades indígenas y rurales a través de los partidos políticos que se han asociado con los caciques de la región. El caso concreto que denuncian los compañeros es el de la disputa que existe por el nombramiento de las autoridades municipales y el control de Santiago Jocotepec, que ha costado 3 muertos y 5 heridos, entre ellos el señor Eucadio Jerónimo, perteneciente al Comité de Usos y Costumbres de la Comunidad. Ante estos hechos, la Red contra la Represión y por la Solidaridad Oaxaca responsabiliza a Felipe Calderón Hinojosa, a Gabino Cue Monteagudo, gobernador de Oaxaca, y al profesor Jorge Orlando García, presidente municipal de Santiago Jocotepec, por los hechos de violencia que se viven en las comunidades.
Coahuila, sexto aniversario de pasta de conchos. El 19 de febrero se cumple el sexto aniversario de la muerte de 65 mineros en la mina Pasta de Conchos, debido a la falta de las más elementales medidas de seguridad. En este accidente, ocurrido en 2006, 65 mineros perdieron la vida. De ellos, solamente 2 fueron rescatados. Cuando ocurrió el accidente, los restantes 63 se encontraban a 490 metros de profundidad. La Asociación de los Familiares de los Mineros de Pasta de Conchos, bajo el lema Rescate Ya, sigue exigiendo a las autoridades federales su rescate, sin que hasta el momento tengan respuesta positiva. Los responsables de la muerte de estos mineros son los dueños y los encargados de la empresa Grupo México, que sigue asegurando que los cuerpos se desintegraron por completo a causa de la explosión, y advierten que emprender una labor de rescate entrañaría graves riesgos para los equipos de emergencia. Sin embargo, las familias afirman que hay evidencias que demuestran que los cuerpos no se desintegraron y exigen su recuperación para poder completar el proceso del duelo.
Internacionales, Argentina, contra la ley terrorista. Miles de personas marcharon el miércoles 15 de febrero para exigir la anulación de la ley número 26.734, que entró en vigencia el 28 de diciembre pasado y que penaliza la protesta social. La movilización convocada por la Central de Trabajadores de Argentina, sede capital, partió de Avenida de Mayo y 9 de Julio y se dirigió hacia el Congreso de la Nación, donde se leyó un documento elaborado conjuntamente por las organizaciones participantes. Entre los movimientos que participaron estuvieron los dirigentes de la Central de Trabajadores, un grupo de madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, e integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas y de la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes portaban un gran cartel con el mensaje «Contra el saqueo y la contaminación». Casi al terminar la manifestación, se llamó a toda la población a manifestarse y movilizarse en contra de esta legislación represiva y antipopular, en defensa de las más amplias libertades públicas por las que el pueblo argentino luchó y seguirá luchando.
Chile, levantamiento popular en Aysén. La oleada de protestas en el cono sur de América no se detiene. A partir del lunes 13 de febrero, se han producido acciones de resistencia civil por parte de los integrantes del movimiento social por la región de Aysén. En él participan organizaciones de burócratas, pescadores artesanales, integrantes de la Cámara de Comercio Local, mujeres, mapuches y tehuelches de Puerto Aysén, al sur del país, cuyas exigencias principales son el subsidio al combustible, mejoras salariales y pensiones, así como inversiones para la pesca artesanal y en caminos. En el origen de las movilizaciones está el rechazo a la ley de pesca, que pretende licitar la mitad de las cuotas de pesca, disposición que es interpretada por los pescadores artesanales como la privatización en favor de los grandes industriales, pues tales cuotas quedarán a disposición del mejor postor, a saber, los grandes industriales pesqueros. En declaraciones a la prensa, el dirigente de los pescadores, Marcos Silva, afirmó: "Rechazamos la ley de pesca que favorece a los industriales pesqueros y que permite la sobreexplotación de los recursos del mar". También acusó a los legisladores de defender intereses económicos, directos o indirectos, de las grandes pesqueras internacionales. El jueves 16 de febrero, se instaló una mesa de diálogo entre representantes de los pobladores de Aysén y el gobierno central, cuya delegación estuvo encabezada por Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior. El gobierno realizará consultas sobre dichas demandas y enviará una respuesta en los próximos días. A pesar de las negociaciones, se realizó una manifestación en Coyhaique, en solidaridad con las demandas de los pescadores artesanales de Puerto Aysén y en rechazo al proyecto hidroeléctrico Hidro Aysén. Los enfrentamientos con los carabineros dejaron 2 personas heridas y 6 detenidas.
A través de bloqueos carreteros, los pobladores exigen la presencia de funcionarios con capacidad de resolver sus demandas y denuncian el abandono por parte de los gobiernos nacional y de la provincia. Hasta el miércoles 15 de febrero, ningún funcionario había llegado a Puerto Aysén, pero las fuerzas represivas ya chocaron varias veces con los manifestantes y se reportan al menos 20 personas heridas. Ya en enero de 2011 hubo una revuelta similar en la provincia de Magallanes tras la decisión del gobierno de subir el precio del gas en casi 17%. Los combustibles son vitales en estas regiones, las más frías de Chile.
Anónimas acciones y sigue la mata dando. El martes 14 de febrero, Anonymous reivindicó el bloqueo del sitio en internet de la empresa Combinet, que fabrica los mal llamados sistemas de seguridad y que, entre otras linduras, vende el gas lacrimógeno utilizado contra los manifestantes en varias partes del mundo. El anónimo mensaje para reivindicar la acción señaló: "Ustedes, locos que se benefician del negocio de la guerra, vendiendo armas químicas a los militares y a tiendas de policías de todo el mundo, ¿piensan que saldrán ilesos de la creciente marea de la insurrección? En la acción se habrían sustraído nombres y datos de empleados y clientes de la empresa Combinet".
Avisos. El sector nacional obrero y de trabajadores de la ciudad, el campo, el mar y el aire de la otra campaña nos están convocando a sumarnos a la campaña de acopio para la comunidad autónoma Olín Alexis Benumea, ubicada en Cuetzalan, Puebla, a partir del 9 y hasta el 24 de febrero. El acopio será recibido en los siguientes lugares: Casa Ejidal de San Salvador Atenco, en Texcoco, Estado de México, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; en el Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal, en Ciudad Monstruo, calle Lago Plava, número 95, Colonia Ignacio Manuel Altamirano, antigua Huichapan, cerca del Metro Panteones, a partir de la 1 de la tarde; Casa Nacional del Estudiante, en el Distrito Federal, Plaza del Estudiante, número 11, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, a la norte del Auditorio Che Guevara, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaria. local de la Coordinadora de Movimientos Sociales y Estudiantiles en Ciudad Monstruo, en Ciudad Universitaria, en el pasillo de la Biblioteca Central, al lado de la Facultad de Filosofía y Letras, los días miércoles. El acopio que se necesita son alimentos no perecederos, medicamentos, cobijas y materiales de construcción. Para mayor información te invitamos a visitar el sitio anticapitalistasenlaotra.blogspot.com.
Compañeros de la iniciativa Cachito Mío, en el marco de la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas, nos invitan al foro Guerra en México y Procesos de Autonomía. En él participarán Sergio Rodríguez Lascano, director de la revista Rebeldía, con el tema La Guerra contra el Pueblo, la Cuarta Guerra Mundial. La Brigada de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas hablará de la guerra contra la autonomía, y José Cruz, miembro del Congreso Nacional Indígena, tocará el tema Frente a la Guerra, la Organización. Y al llegar la noche, no se pierdan el performance músico-visual de León Chávez Teixeiro y Arturo López Pío con su cine a mano. Esto será el 22 de febrero a las 3 de la tarde en el Prometeo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Dentro de la sexta Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, los invitamos a los siguientes eventos. Habrá dos videodebates en el Multiforo Cultural Alicia, Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma. El primero tendrá lugar el martes 21 de febrero a las 6:30, con el tema Euskal Herria, una historia de lucha y resistencia. El miércoles 22 de febrero, también a las 6:30, hablarán del tema Presos Políticos en el Proceso de Paz. Finalmente, para cerrar esta sexta semana, el jueves 23 de febrero, en la Casa de la Solidaridad, ubicada en Patricio Sanz 449, Colonia del Valle, habrá un debate sobre las implicaciones internacionales del proceso democrático vasco, a las 5:30. Invitan la diáspora vasca Javier Mina y Amigos de Euskal Herria, capítulo México.
¿Cómo que te vienes, vienes? ¿Cómo que te vas, te vas? Échame en tus brazos, mi alma, cielito.